la opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Con esta canción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, doy la bienvenida a una nueva emisión de Capitalinos. Efectivamente, como lo mencioné anteriormente, esta canción hace alusión a nuestro tema del día. Hoy les contaremos un poquito acerca de la historia del certamen, estadísticas, noticias y mucho más. Comienzo saludando a mis compañeros de la mesa. Alejo, buenas noches.
Hola mi Juli, hola Diego y cordial saludo Capitalinos. Aquí contento en esa gran emisión del día de hoy.
Diego.
Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, muy acá contento de una nueva emisión de Capitalinos y listos para hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Nuestra emisión número 52 está cargada de mucha, mucha información para quienes se quieran ilustrar de los Juegos. Entonces, bueno, Dieguito, antes de comenzar, por favor, recuérdanos las redes sociales.
Bueno, recuerden que ustedes pueden encontrar todas las emisiones de Capitalinos en VD Radio. Ahí pueden también dejarnos sus comentarios, felicitaciones, dudas, improperios, lo que quieran. Y recuerden también que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, @capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast en la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD. El lugar donde te sentirás parte de la película.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y comenzamos entonces con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Voy a contextualizarlos un poquito en la historia. Y pues ya que no está el día de hoy nuestra voz de la experiencia, pues hoy nosotros nos tomamos este conocimiento para ilustrarnos. Bueno, yo les cuento que los Juegos nacieron gracias a la iniciativa de la Sociedad Olímpica Mexicana, que después de haber tenido una actuación un poco pobre en los Juegos Olímpicos de París de 1924, decidieron organizar un evento polideportivo entre países centroamericanos para que el deporte de esas naciones aumentara a nivel competitivo. Cuba y Guatemala apoyaron el proyecto y los mexicanos Alfredo Cuellar y Enrique Aguirre negociaron con el Comité Olímpico Internacional para obtener el aval internacional y poder realizar esta competición. El acta de creación de los Juegos se firmó en París el 4 de julio de 1924, haciendo de esta la competición regional más antigua avalada por el Comité Olímpico Internacional. También les cuento que México tiene la mayor parte de su territorio en América del Norte, pues esto ya lo sabemos, y por esto mismo fue el organizador de la primera versión de los Juegos. Se considera que participa debido a que la porción de su territorio del sur del Istmo de Tehuantepec tiene costas en el Caribe Occidental y por sus nexos culturales mucho más cercanos con la población latinoamericana respecto de América Central y América del Norte.
Claro, porque pues nos une el idioma, nos une mucho de la cultura también, ¿no?
Así
entonces
es.
Yo creo que eso ha servido mucho para la unión y pues muy chévere. Yo no sabía que lo habían hecho precisamente para fomentar el deporte en esta región y que en algún momento pudiéramos competir con potencias como Estados Unidos o países europeos que tienen un desarrollo mucho más amplio en temas deportivos que los que tenemos acá en el sur del continente, ¿no?
Así es, y bueno, y precisamente lo que hablan de la historia, gracias a Wikipedia, Bueno, sí, efectivamente, pues México es un país muy amplio, ellos tienen conexión con América del Norte, con potencias como Estados Unidos, y pues aquí con la parte del sur también hay mucha conexión, entonces yo creo que eso también permitió que fueran los principales organizadores, pero pues qué bueno que en este momento se esté realizando en Colombia y no, esperemos que no sea la última vez y que se siga repitiendo más certámenes acá en Colombia para darnos a conocer pues culturalmente.
Claro que sí, Juli, pues recalcando aquí esta gran historia, esta unión de deportes también. Eso aporta mucho a Centroamérica, ¿no? Aporta mucho para que nos destaquemos y miren, fijemos más como ese ámbito deportivo centroamericano. Y entonces, pues, veamos que también hay nivel. Y qué mejor que en esta sede maravillosa para deleitar todos estos juegos, ¿no?
Claro, y creo que Barranquilla, digamos que se ha lucido con la organización de estos juegos, tanto en infraestructura como en organización. Se han visto muy buenos escenarios para practicar los deportes. Esperemos que estos escenarios se logren mantener y logren tener un adecuado uso para que asimismo, como sirven para estos juegos, sirvan también para las nuevas generaciones y para poder fomentar el deporte en Colombia, que es tan importante como siempre lo hemos dicho acá.
Así es, además que recordemos, Colombia es potencia en muchos deportes y ya se ha dado a conocer precisamente por el ciclismo, el patinaje, son deportes que de pronto en ciertas partes del mundo no tendrían mucha importancia, pero aún así va tomando auge gracias a certámenes como los Juegos Centroamericanos. Entonces, bueno, pues ya que estamos entrando en el tema de Colombia, hablemos un poquito de las estadísticas. Diego, cuéntanos cómo ha sido la historia de los países ganadores.
Bueno, ya que tú tocabas ahorita el tema de Wikipedia, que todos lo saben, ¿no? Estuve revisando y ahí aparece la tabla de los países más ganadores en la historia de los Juegos Centroamericanos. Vamos a arrancar con el quinto lugar. ¿Quién creen ustedes que está en el quinto lugar?
Uy, ¿quién será?
Pongámosle Cuba.
Digo que por ahí que México. No, México sí va bien. Por ahí República Dominicana tal vez.
Casi le pega lejos.
¿Panamá?
Porque está Puerto Rico en el quinto lugar. República Dominicana está en el sexto lugar. Pero está lejos, porque República Dominicana está en el sexto puesto con 146 medallas de oro, 250 de plata. Después sigue Puerto Rico, como les decía, está en el quinto lugar con 323 medallas de oro y 522 de plata. Sigue en el cuarto lugar, está Colombia, aparece con 451 medallas de oro y 522 de plata. Sigue de tercera es Venezuela, con 564 medallas de oro y 782 de plata. Segundo lugar está México, con 1.235 medallas de oro y 1.215 de plata. Y en primer lugar está Cuba, con 1.752 medallas de oro y 889 de plata.
Desprestigió un poco a Cuba, vea.
Y Cuba es potencia, siempre lo ha sido, pues ahorita digamos que ha bajado un poco el nivel también, un poco por la parte política y social que se vive en la isla. Lo mismo pasa con Venezuela. Venezuela siempre había sido potencia a nivel de suramericano y centroamericano, deportivamente hablando, pero ahorita pues gracias también a su problema social y su problema político que afrenta, pues obviamente eso afecta en todos los ámbitos, y nos damos cuenta que ya en estos juegos su nivel ha bajado y Colombia empieza a ocupar un poquito ese lugar en el podio de los países centroamericanos.
Así es, y es muy importante resaltar, sí, cada país tiene como su reconocimiento por un deporte. Cuba siempre ha sido conocida, por ejemplo, por el boxeo. Digamos que, por ejemplo, en este certamen les ha ido muy bien, están de segundos en la tabla de medallería, ¿no? En este momento, incluso sin actualizar, igual ya le llevan a Colombia una ventaja en oro como de 9 medallas aproximadamente.
Pues la última tabla de medallerías aparece México en el primer puesto con 118 medallas de oro y 98 de plata. Segundo lugar aparece Cuba con 70 de oro y 60 de plata. Tercer lugar Colombia con 59 de oro y 73 de plata. Y cuarto lugar, Venezuela, ya muy lejos, con 29 de oro y 39 de plata. ¿Esto qué quiere decir? Que muy seguramente ya las estadísticas a nivel global que les estaba mencionando yo ahorita, Después de estos Juegos Centroamericanos, pues el tercer lugar ya no va a ser para los venezolanos, sino va a ser para Colombia.
Sí, ya estamos más cerca, claro.
Porque estamos más o menos a 100 medallas. Bueno, yo creo que no alcanzamos todavía a llegar a ese tercer lugar, pero sí acortamos bastante, bastante, bastante camino con los venezolanos, que, como les decía, pues han bajado un poquito el nivel. Inclusive el día de hoy, hace pocos instantes, ganó Colombia la medalla de oro para lucha con Andrea Olaya. Y también la estuvimos, también la ganamos en jabalina, tiro con jabalina también.
Entonces
ahí son dos medallas más de oro que tiene Colombia hoy.
Y ayer hubo dos muy importantes, una que yo creo que la esperábamos, en salto largo, Katherine Ibargüen aumenta su récord. Se subió junto a Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.
Bueno, es claro que Katherine Ibargüen pues es la reina del atletismo, no solamente en Colombia, sino yo creo que en todo el mundo.
No, ya es mundial, sí.
Claro.
Sí, ya es destacada mundialmente.
El récord ya aumentó.
Bueno, y ustedes están hablando de medallas, tanto que hablamos de medallas, que la medalla de oro, que la medalla de plata. ¿Ustedes saben en qué material están hechas estas medallas?
No, el material de verdad, ¿no?
¿Relacionado con el medio ambiente?
Bueno, les cuento que estas medallas están fabricadas en un material que se llama Samac, que es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre. Tiene una dureza muy alta, lo cual lo hace un material muy idóneo para todo el tema de bisutería. Por eso fue escogido como el material para fabricar estas medallas. Y como dato curioso, les cuento que estas medallas, generalmente las de oro vienen con un baño de oro, de plata o de bronce. Estas medallas no tienen baños, sino lo que tienen es que se les aplicó una pintura electrostática que les da la apariencia y el tono de cada una de las medallas.
Ah, obvio, pues.
Sí, yo creo que estaban como ahorrándose la plática del baño también.
Dato curioso aquí para nuestros capitalinos.
Un dato curioso, vea. Hoy nos ilustramos de varias cositas.
Estaban como cortos de plata, entonces dijimos, no.
Sí, no.
Pintémoslas más bien, en lugar de hacerles del baño de oro, echémosle un spray.
No, pensémoslo más. Como para ser más prudentes, pensémoslo más como por el cuidado del medio ambiente, aquello del siglo XXI.
Sí, claro, la minería, esa cuestión.
Así es. Bueno, otra medalla muy importante. Ayer en fútbol, 2-1, vencieron a Venezuela. El primero fue un autogol en el minuto 11, un poco chistoso. La verdad, ahorita estábamos viendo la repetición y pues fue como medio gracioso.
Sí, claro, sí. Juli. Y también hubo oro para Colombia en el del gran líder ese, Eider Arévalo. Sí,
hoy,
si escucharon
marcha.
Esa medalla de oro, claro que sí, 20 kilómetros de marcha. Entonces fue para ese colombiano.
¿Y el plata fue también para Colombia?
Sí, claro, fue para el colombiano Manuel Soto. Y el bronce para un guatemalteco que fue Eric Barrondo.
Y Eider Arévalo, muy querido el muchacho, por
sí,
cierto.
Sí, sí, se destacó muy bien. Y como tú dices, también la selección de fútbol ahí se lució.
Ah, yo pensé que Alejo iba a decir que también le parecía muy querido.
No.
Uy, ¿qué pasó
así?
Ahí?
¿Qué pasó acá?
Y también, vea, hubo dos platas y un bronce para Colombia en el triatlón que hubo. Entonces, esos han aportado ya demasiado. Esas culminando esa medalla, ¿no? Como...
Yo creo que si hay algo que agradecerle a este gobierno que termina en pocos días, el gobierno de Juan Manuel Santos, es el apoyo que le ha dado al deporte. Porque se han mostrado muchísimo más los resultados, no solamente en el fútbol, sino en el deporte olímpico, en estos juegos. Ya Colombia, digamos que le puede plantar cara a países como Cuba, ya estamos por encima de Venezuela, a México inclusive también, cosa que antes era impensado. Realmente nosotros siempre íbamos era como a participar. Ya ahorita tenemos la mentalidad de que Colombia puede ir, puede ganar medallas de oro y puede ser un participante importante en este tipo de competencias, y esto se debe en gran parte a la gestión del gobierno, porque
a
si
la
nos
inversión
damos cuenta,
al deporte
en estos 8 años, los resultados que hemos visto en cuestión de deporte han sido muy buenos.
No, y es verdad, porque pues tanto como el fútbol como los demás deportes se han visto muy apoyados Deportes que, pues, antiguamente, como decía Diego, no eran tan emblemáticos de Colombia, ¿no? Como que no eran tan conocidos. Se dieron a conocer, salieron estos deportistas y con ese gran apoyo, con todo ese entrenamiento brindado, con todo ese esfuerzo también de ellos, pues miren los resultados y son los resultados muy buenos, con una perspectiva amplia de una Colombia, sí, deportista muy grande.
Sí, en este momento hay con qué competir deportivamente hablando, y yo creo que el gobierno nuevo que arranca a partir del martes 7 de agosto tiene que pensar muy bien en continuar con esta buena racha y seguir invirtiendo en el deporte y pues patrocinar a los jóvenes para que se incluyan en el camino correcto y pues opten por una disciplina deportiva, porque de verdad hay mucho futuro. Y si hoy en día hay jugadores de fútbol 19 años campeones del mundo, puede haber colombianos que se destaquen de los 15 en adelante.
Sí, claro, Juli, hay hartos deportistas que vienen en camino también, ¿no?
Así es. Bueno, entonces ya vamos cerrando nuestro tema del día. ¿Y qué les parece si nos vamos a nuestra sección favorita, que ya la extrañábamos muchísimo, sobre todo Diego y yo? Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con el fútbol profesional
capitalino?
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
fútbol profesional
capitalino. Les cuento que estuve en el estadio el pasado sábado en el partido contra Nacional.
¿Y llevaste hartos pañuelos?
Les traje este pequeño homenaje a la guardia que nunca paró de cantar a pesar del desempeño tan pobre del equipo en ese partido. Y sí, no, realmente la mayoría de personas que estábamos en el estadio salimos bastante tristes ese día porque el rendimiento del equipo fue muy malo. Realmente no se le veía cara a ese Santa Fe, era un equipo sin identidad, sin ideas ofensivas, que tampoco mostraba mucha seguridad en defensa. Inclusive pues les voy a dejar acá también una entrevista que hice con varias de las personas a la salida del estadio para que ustedes se den cuenta un poco el inconformismo de la hinchada en ese momento.
Bueno, estamos acá después de la derrota del León, con las impresiones de acá algunos hinchas. ¿Cómo vieron el partido?
No, mal, grave, definitivamente Santa Fe, tres partidos que lo he visto, no tiene un estilo de juego. Este entrenador, pues no sé, lleva trabajando pues esta pretemporada, pero no le veo nada de juego. Siento que Rojita debe ser un jugador inamovible en la titular. Definitivamente Morelo hace mucha falta en el equipo. Y pues nada, está empezando, pero... Y cero goles, otra cosa que hay que destacar, no hemos hecho un gol. En tres partidos, cero goles.
Mal.
Hay que confiar en el equipo.
Mal el León, ¿y usted qué? ¿Cómo ve el equipo para este torneo?
El uruguayo muy flojo, los cambios no fueron los correctos. Y pues esperar a ver si el técnico le puede dar cara al equipo, pero no le veo mucho para este semestre.
Bueno, no, salimos acá muchas caras largas, estamos tristes, no se le ve cara al equipo, pero bueno, esperemos a ver si el martes levantamos cabeza en Suramericana.
Bueno, y...
A comer el sándwich.
Levantamos cabeza en Suramericana, que es lo importante. Ah, para que se den cuenta que si era en el estadio, que no, que grabó en la casa, no.
Sí, sí, no, evidencia.
Voy a hacer trabajo de reportería.
Sí.
Bueno, y esos dos goles, ex Millonarios Carlos Henao... Dos golazos.
Dos golazos.
No, sí, majestuosos.
La especialidad de Santa Fe, pelota quieta.
No, y si nos dimos cuenta, por ejemplo, en el Mundial, que está ahorita reciente, la gran mayoría de goles también que se marcaron en el Mundial fueron de pelota quieta. Entonces es algo que ha cogido mucha importancia en el fútbol moderno. Es verdad que Carlos Henao, para mí, todavía tiene mucho por mejorar en el sector defensivo. Es un jugador que es bastante lento, que a veces se nota un poquito torpe, pero que tiene una zurda prodigiosa, que ya lo había mostrado anteriormente antes de la lesión, y que, bueno, nos dio el paso a los octavos de final de la Libertadores, de la Copa Suramericana.
Siga soñando.
Sí, sí, sí.
Sí, bien recuerdos.
Sí, porque la Suramericana ya la ganamos de todas maneras. Entonces, pues no, contento por el equipo, mostró una cara diferente. Está muy claro que, inclusive, como lo decían acá los hinchas a la salida del estadio, Roa tiene que ser un jugador titular en Santa Fe, le da otra cara, lo mismo que Luis Manuel Seijas. Son jugadores que aportan muchísimo más juego, que tratan de tocar el balón, de darle salida al equipo. Todavía falta mucho, me parece que el uruguayo Guastavino muestra cosas, es muy intermitente. El partido de Guastavino con Nacional fue terrible, no entregó un balón bueno, todos los balones los perdía. Ya este partido, pues creo que lo jugó con un poco más de libertad y tenía la opción de asociarse con alguien como Luis Manuel Seijas, que también es un jugador de buen pie, que eso es importante también para los jugadores calidosos.
Sí, no, y también recordar en el partido de ayer cuando expulsaron a Morelo, se enfrenta con el arquero. A mí me parece, mi parecer, la falta era toda del arquero.
Sí, pero Morelo tiene que manejar un poco su temperamento porque no es la primera vez que le pasa.
Sí, si ya no le habían pitado, pues ya.
Sí, digamos
es
que
mejor
uno tiene que jugar con las decisiones del árbitro y ser consciente de cómo puede afectar al equipo a largo plazo, porque claro, Morelo es un jugador muy importante, más sabiendo que, por ejemplo, Carmelo Valencia no puede jugar Copa Suramericana porque ya la jugó con la Equidad. Entonces es un jugador que con el cual no se puede contar y la expulsión pues obviamente afecta bastante. Alegría porque se ganó, se pasó. Todavía nos deja muchas dudas el técnico, todavía nos deja muchas dudas el juego de Santa Fe, falta mucho por mejorar. Hicimos dos goles, pero de pelota quieta, digamos que en consecución o en armado de juego todavía falta mucho y todavía no hemos podido ni siquiera marcar un gol en una jugada. Y bueno, esperemos a ver qué viene para Santa Fe el fin de semana, esperando el rival. Ojalá sea un clásico. Muy chévere.
Ojalá fuera el clásico, ojalá lo sabremos clásico el 15 de agosto.
Vamos a ver ese clásico.
Bueno, ya que hablamos de eso, ¿cómo va Millonarios?
Vamos a ver.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios.
Bueno, yo ya extrañaba escuchar esa melodiosa y hermosa canción. Bueno, arrancamos también entonces con Libertadores contra General Díaz. Un partido en el primer tiempo poco claro, realmente no había como mucha claridad de juego. Ya pues en el segundo tiempo viene el penalti que se le cometió a Salazar. Muy bien cobrado por Ayron del Valle. Desafortunadamente el esquema de juego no les alcanzó para mantener el resultado. Pues se dio el empate. Se hubiera podido ganar, pero pues desafortunadamente no había fichas claves como Duque. Entonces lo que tuvo que hacer Russo en este partido fue colocar en la mitad al zaguero Matías de los Santos. Me parece que no fue acertado, no fue una buena estrategia, porque él hace mucha falta en la defensa. Él es el compañero ideal de Cadavid. Entonces creo que eso sí creó un espacio en la defensa que pues fue lo que permitió que General Díaz hiciera el gol, pero pues no fue un partido malo. Yo creo que pues fue, o sea, hubo muchas intermitencias, no fue como muy claro. De pronto un poco más en el segundo tiempo, pero pues bueno, al menos tener un empate de visitante fue algo importante. Y pues hablando de Patriotas, yo tuve la oportunidad, así como Diego, pero pues yo no pude grabar notas porque el frío me tenía engarrotada. Pero bueno, se dio el triunfo 2-0. Un partido muy bueno. Yo creo que este equipo que jugó el domingo, para mí debería ser el titular. Jugadores como Carrillo, a mí me parecen fundamentales en el medio campo. Bueno, Auche es un jugador que entra a reemplazar la labor que realizaba anteriormente Maxi Núñez, y yo creo que él, a pesar de ser un jugador un poco más lento que Maxi, es mucho más preciso en los pases y se demostró muchísimo en el partido contra Chico, por ejemplo. Y ya, bueno, ya volviendo al de Patriotas, creo que Salazar fue ficha clave. Así como Velar, de pronto Velar en el primer tiempo dejó escapar muchísimas opciones, no fue tan claro, pero en el segundo tiempo, a pesar de que no es un jugador rápido tampoco, ayudó para el gol que hizo Carrillo, y bueno, y pues hizo su gol también. Entonces creo que pues ahí todos quedamos como sorprendidos un poco. Yo creo que Russo debe seguir apostándole a esta nómina del domingo, y pues en vista de que Jair Palacios no está muy bien, creo que Felipe Román es un lateral que está ayudando en este momento, y creo que se podría dar continuidad a la nómina del domingo.
Claro, es que el hombre desde que lo entrevistamos acá vea para arriba.
Iba para arriba, nosotros lo lanzamos al estrellato.
Sí, yo creo que fue la primera entrevista que dio.
O sea, el capitalino lo lanzó, fue al éxito. Al sí.
No, y es más, hablando pues de los canteranos, hoy están en un famoso programa radial deportivo, un famoso periodista deportivo, creo que es el que más trayectoria tiene en este momento en Colombia, hablaba algo muy cierto, y es que equipos como Nacional, que tienen como la inversión más grande, no le apuestan tanto a canteranos, en cambio equipos como Millonarios sí lo hacen. Entonces yo creo que eso es un punto a favor, y pues yo creo que hay 5 punticos para Russo.
Sí, tienen que, pues es que igual los equipos, independientemente de que tengan dinero o no, siempre es importante que estén mirando hacia la cantera.
Pero ten en cuenta que hay equipos que puede que tengan inversión, no la misma que Nacional, pero aún así le apuestan a canteranos o abren unas escuelas alternas para que la gente se incluya. Pero por ejemplo, lo que hablaban de Nacional es que el problema que ellos tienen es que tienen muchísimo con qué invertir para traer de la cantera, pero pues de pronto los últimos técnicos, o sea, lo que es Almirón, Osorio, le apuestan más como a la vieja escuela.
A traer jugadores. Claro que igual, pues por ejemplo, está el caso de Nieto, que ahorita está jugando en Once Caldas, él es canterano de Nacional. El Indio Ramírez, que estaba préstamo en Bucaramanga, jugó muy bien en Bucaramanga y ahorita está entrando en los partidos con Nacional y ha jugado muy bien. Es un jugador con mucho talento. Lo vi jugar el sábado y es muy buen jugador.
Sí, bueno, pues esperemos a que le apuesten más a los canteranos. Vamos rápidamente con la Equidad. Señores directivos de la Equidad, por favor, procuren cambiar sus bandas sonoras, gracias.
Pero si a Mao le gusta, pues yo creo que por eso es que la dejan, porque sí, es que Mao...
Es que él ya peleó allá.
Sí.
Él tiene influencias en las directivas de la Equidad, sí, claro, ya. Él ya hace parte de la junta directiva.
Bueno, rápidamente les doy el resultado. La Equidad ganó 2-0 contra Jaguares de visitante. Les cuento que aquí en estadísticas las últimas que se tienen es que por Liga Águila la Equidad completa 12 partidos sin perder, de los cuales 11 no han recibido gol, es decir, 1037 minutos con la valla invicta. ¿Cómo la ven?
No, es que desde el semestre pasado lo decíamos, que el técnico de la Equidad, Luis Fernando Suárez, es un técnico muy bueno, con una trayectoria importante, obviamente mundialista, y démonos cuenta que a él le desarman la nómina, le sacan jugadores, le traen unos nuevos, y él siempre arma un equipo competitivo y que pelea y da la cara, a pesar de que la Equidad es un equipo pues muy limitado económicamente hablando.
Pero, así es.
Sí, lo bueno es que sabe lo que hay que hacer.
Ajá. Rápidamente les cuento, para los hinchas de la Equidad, todavía se pueden abonar. El abono cuesta 300.000 pesos y les regalan una camiseta oficial del equipo, incluye los partidos como local. Lógicamente esto es para Occidental, para los que se quieran abonar en Techo. Entonces bueno, ya para cerrar, Alejo, rápidamente regálanos por favor los resultados de la B.
Bueno, claro que sí, últimos resultados de la B aquí ese sábado 28 y domingo 29.
¿Tristes o felices?
Pues bueno, Bogotá venció 2-1 a Deportes Quindío. Un buen juego, bien. Un buen desempeño para que eso
Quindío,
no podemos...
Es un equipo
sí.
Duro.
Sí.
Y también venimos con Fortaleza, que cayó 2-1 frente a Llaneros. Ellos sí...
Pero Fortaleza no.
Sí, ellos están muy suaves. No,
Fortaleza no
quieren,
no
quieren mostrar
cabeza.
Nivel. y jugaba Unión Magdalena con Tigres, pero fue pospuesto este partido. Y la tabla de posiciones nos indica aquí que Tigres está en el décimo lugar y Bogotá en el octavo lugar, que son los que van mejores, o sea, sí, con mejor puesto aquí, y Fortaleza en el onceavo lugar.
Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por escucharnos. Ya para cerrar, bueno, quisiera decirles, no sé si saben que ya hay nuevo presidente de la DIMAYOR. El señor John Vélez está relacionado con temas de política, es muy cercano al señor Germán Vargas Lleras, tiene mucha trayectoria en proyectos radiales de la ciudad de Medellín. Yo creo que en la próxima misión vamos a hablar un poquito más de la hoja de vida de este señor para que pues nos podamos ilustrar más de esto. Les damos las gracias por escucharnos. No olviden que nos pueden seguir en VD Radio, esta y todas nuestras emisiones, y dejarnos sus comentarios, así como en nuestra cuenta de Instagram, Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.